Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Y amigos del suroccidente de Barranquilla que nos escuchan a través del dial 89.6 FM y en otras latitudes y por qué no en otros planetas a través del www.bocaribe.net, Bocaribe con K, recuerden. Hoy estamos escuchando la canción Tilso de Molina de Las Hijas del Sol, porque estaremos hablando de mujeres, discriminación e inmigración. Bueno, vamos a saludar a quienes estamos hoy acá sentadas en la mesa desarrollando el episodio de hoy. Voy a presentar a Ana Milena Polo, es promotora cultural vinculada a procesos comunitarios y su plato favorito es el plato hondo.
Hola Mari, muchas gracias. Bienvenidas a todos. Yo les voy a presentar a Valeria. Valeria es alemana, está en Bocaribe haciendo una pasantía y Valeria es abogada y aquí estando en Barranquilla descubrió que ama los tambores, que ama tocar tambores.
¡Qué bonito!
Sí, gracias Ana y bienvenidos a todos. Yo voy a presentar a mi compañera Inti. Inti es realizadora de cine, feminista de los Montes de María y ama cocinar y el boli de corozo.
Ay, gracias, Vale. Yo estoy muy contenta de estar una vez más aquí en Poderosa Sin Capa y voy a presentar hoy a quien abrió este programa y será nuestra conductora, Marisela. Marisela es antropóloga de la Universidad de los Andes, nació en Bogotá y vive hace 7 años en Barranquilla. Ella ama el chocolate, el café y los perros calientes.
Bueno, así es. Entonces, gracias a todas por estar acá. Y también tenemos a Laura Senior en los controles acompañándonos. Y bueno, vamos a empezar con el perfil. Entonces, manténganse ahí atentos, atentas, porque todavía falta bastante del episodio.
Por trabajar en un país diferente. Por trabajar en un país diferente. Dejé mi hogar, mis paisajes y mi gente.
Ah. Ana, ¿qué estamos escuchando de fondo?
Estamos escuchando una canción que se llama Tirso de Molina. Es una canción cantada por un dúo llamado Las Hijas del Sol, que está conformado por Piruche Apo Botupá. y su sobrina Paloma Lorubo Apo. Ellas son dos mujeres que vienen de la isla de Bioko y bueno, ellas cantan, escriben y toda, bueno, toda su música, muchas de sus canciones son en bubi como en español. Esta canción tiene como nombre Tirso de Molina. Tirso de Molina al parecer es un lugar o una calle en España, de alguna ciudad de España, creo que de Madrid. Y pues eso, ellas cuentan que no saben cómo llegar a varias vías, entre esas a Tirso de Molina. Y parte de la letra, bueno, claramente dice, camino por las calles, no haga sentirme una extraña, me lo hace vivir la policía en España, que duras son para mí las calles en Madrid, no sé llegar a Tirso de Molina, efectivamente es una calle. Esta historia, esta canción... La crearon a partir de una experiencia donde la policía en España había retenido a varias personas migrantes, pero además migrantes negras, ¿sí? Y bueno, fue una experiencia realmente muy dura y bueno, creo que es una realidad también muy dura para los migrantes del continente africano en toda Europa. Es una realidad, hay varias películas que hablan un poco de esa historia, un poco fuerte. Y bueno, a partir de nuestro tema de hoy, a partir de la historia de nuestra poderosa de hoy, nos conectamos con las Hijas del Sol para hablar sobre la migración, estigma y lo que genera esto, además por ser mujer.
La mujer poderosa.
Bueno, para quienes nos escuchan por primera vez, esta sección es la que le da el nombre al programa y se la dedicamos a una mujer que consideramos, por decirlo así, una heroína invisible. Y como en esta ocasión estoy de moderadora, pues fue mi turno de traer a la poderosa sin capa. Se trata de alguien que lucha en contra de una problemática que ha tenido por mucho tiempo la humanidad. No sé si alguien acá de la mesa quiere tratar de adivinar de qué tema, a qué tema me refiero.
Problemática en la humanidad.
Sí, algo...
¿Qué problemática ha tenido la humanidad?
Desde hace años.
¿Una enfermedades? Pero no sé.
Entonces, más como una problemática social entre los seres humanos.
¿Segregación?
La segregación, sí, exacto. Bueno, precisamente por ahí va, y porque, como lo decíamos anteriormente, que vamos a hablar de inmigración, lamentablemente, bueno, ese fenómeno social lleva... desencadena actos de segregación y discriminación. Entonces, en nuestra poderosa sin capa de este capítulo es Olga Leones, psicóloga social nacida en el Amazonas, que se dedica a luchar contra la discriminación y los prejuicios, en especial hacia las personas con VIH-SIDA, pacientes con tuberculosis y recientemente población migrante y retornada de Venezuela. Decía que es una problemática milenaria porque desde que el ser humano planteó al otro como una amenaza o como un ser mejor, peor o más o menos desarrollado, pues se encuentra en conflicto con ese otro, ¿cierto? Porque se nace esta idea de dominación o de supremacía, y sabemos las problemáticas y las guerras que se han desarrollado por esta idea. Entonces, bueno, no sé ustedes qué opinan sobre esta, con la discriminación, los prejuicios, qué opinan sobre esta problemática. Para ustedes, ¿cuándo podrían ubicar el origen de esta problemática?
Bueno, yo creo que los prejuicios son una cosa que ha existido siempre, primero porque eso es una cosa que uno aprende, como desde que uno es niño, uno todo el tiempo lo que está recibiendo son mensajes como de, ay, es que ese señor que viste mal seguramente que te va a hacer algo. O sea, no, si alguien se viste de determinada forma, seguramente es un ladrón. Si alguien tiene determinado color de piel, pues te va a hacer tal cosa o tal otra. Y eso, además, si lo llevamos a que nosotros somos seres que nos estamos moviendo todo el tiempo por el planeta, pero que tenemos como unos controles para esa movilidad, pues aumenta todavía más todos los estereotipos y todos los prejuicios que se pueden tener como acerca no solo de la raza, sino también del lugar de origen de las personas.
Así es.
Y creo que para todos los seres humanos es siempre importante de sentirse como un parte de una comunidad. Y eso significa que si tienes una comunidad, un grupo, una consecuencia que es necesaria es que discriminas a otras que no son parte del grupo. Y por eso es una problemática que estaba ya siempre.
Sí, acordémonos, por ejemplo, de las cruzadas, que se trataban de unas guerras a partir de la ideología religiosa. Entonces, aunque algunos consideran que esto empezó a comienzos del siglo XIX con las teorías del evolucionismo de Darwin, yo también creo que si lo pensamos más profundamente, las batallas de conquista, todos estos intentos de crear imperios, y en general las guerras son las luchas de la otredad que hoy se traducen en el racismo, clasismo, machismo y lo que vamos a hablar o estamos hablando el día de hoy, la discriminación y la xenofobia. Por eso, bueno, he titulado el perfil de hoy Una Amazonas en Barranquilla, como les contaba Olga Leones, nació en el Amazonas y vamos a empezar por ahí. Que Olga nos cuente por qué llega a Barranquilla y vamos a ir desarrollando su historia.
Hace 20 años llegué a Barranquilla y llevo conectada con Barranquilla, pues llegué a estudiar. Mi familia es costeña, mi papá es de San Jacinto, Bolívar. Y bueno, mi hermano estudiaba medicina ya y yo llegué a Barranquilla a estudiar. Estudiar la universidad, porque vivía aquí en el Amazonas y aquí no había universidad. Y llegué a Barranquilla y bueno, luego inicialmente Barranquilla no me gustaba tanto, no me sentía identificada con tanta alegría, era adolescente, adolescente alternativa, introvertida, bohemia, tal. Y no conectaba tanto y bueno, nada, luego ya como después de 5 años, los primeros 5 años, ya empecé a conectarme con el Caribe y bueno, hizo todo un proceso de transformación en mí. Ayudó a sacarme como todo ese lado alegre, extrovertido, ¿sabes? Como que el Caribe entró en mí, en mi sangre, en venas, en todo. Y así terminé en Barranquilla.
Bueno, no sé ustedes, pero creo que a la gran mayoría nos pasa que tenemos una historia, o por lo menos, bueno, esta es mi teoría, ¿no? Que los héroes o las heroínas se vuelven héroes y heroínas a partir de alguna historia, algún suceso especial que les acontece. Olga nos contó una historia y mientras escuchamos el audio, quisiera invitarlas y también a los y las radioescuchas que piensen en algún suceso o persona que hizo que ustedes se dediquen a lo que actualmente hacen. De pronto, ya sea que son activistas en alguna temática o de pronto en su propio trabajo, para que luego conversemos un poquito de eso también. ¿Les parece? Entonces, vamos a escuchar.
Lo social fue desde niña, ¿no? El vivir en el Amazonas. Pues nada, el Amazonas es diverso, yo desde pequeña estudié con indígenas, siempre estaba como en el puerto, que es como la orilla del río por donde entran los indígenas de las comunidades, van, entra, y siempre estuve muy de cerca como esa realidad, independientemente de que por fortuna yo vivía de alguna forma cómoda, pero siempre tuve el acercamiento, ¿sabes? El vivir en el Amazonas me hizo que estudiara también en un colegio público porque era el único colegio que había. Entonces en ese colegio público pues mis compañeros eran de diferentes condiciones y veía otras realidades, ¿ya? Siempre trabajé, como te digo, con indígenas, siempre me acercaba, mi familia también, mi papá siempre como que me llevó a los barrios, a la plaza del mercado. Sí, entonces como creo que ese acercamiento con el otro, esa sensibilidad de entender que hay otras realidades, me hizo empática. Siempre fui muy empática con los niños, me dolían desde pequeña. Eso fue, creo que lo atribuyo mucho, como también mi papá contándome como su historia de vida también, me hizo como ser bastante empática también. Y una historia que me marcó mucho, ¿sí? Que yo escuché, pues, que eran unos niños en Bogotá, de la calle, ¿sí? Era un 24 de diciembre, y para una Navidad vinieron, iba alguien en carro y tiraron una caja de una muñeca de regalo. Y resulta que cuando ellos abrieron, la caja estaba vacía. Pero eso no fue lo peor, que cuando la niña fue a coger el juguete, ¿sabes? Que se cayó la caja, que se cayó, la atropelló un carro y murió, ¿sí? Y resulta que la caja estaba vacía. Para mí esa historia, baby, yo la escuché a los 7 años, 6 años, y esa cosa me marcó la vida. Entonces yo creo que ahí empieza mi empatía.
Bueno, tremenda la historia, ¿verdad? Y bueno, obviamente son cosas así las que lo sacuden a uno y lo animan a tomar ciertos caminos. O sea, si alguien acá nos quiere compartir es alguna historia o personaje.
Yo creo que hay una cosa como importante ahí, en que hay historias como muy potentes o muy fuertes que te marcan, como muy dolorosas, pero creo que también hay cosas de lo motivador y emocionante que puede ser algo que te impulse a hacer cosas. Yo, por ejemplo, en particular, creo que mucho tiempo no tenía ni idea qué iba a hacer como con mi vida y con mi carrera, y para mí haber conocido como a varias de las mujeres del Movimiento Campesino de Sucre fue una cosa muy inspiradora. O sea, yo creo que yo hago lo que hago hoy en día porque tuve a esas mujeres como acompañándome y mostrándome que hay un camino para hacer cosas como por el lugar que uno quiere.
Súper. ¿Alguien más?
En mi caso, cuando estoy estudiando en la Escuela Distrital de Artes, y bueno, luego supe que un profesor tuvo que irse porque, bueno, un profesor que acompañaba mucho nuestros procesos como jóvenes, tuvo que irse del país luego de que mataron a Alfredo Correa Andrés. También fue como un hito, marcó mi vida, como, bueno, esta generación que estaba y estaba haciendo un trabajo muy potente frente a la realidad que está viviendo el país, pues bueno, tenemos que venir otros también a hacer otras acciones para no dejar que realmente ese poder nos aplaste. Eso también podrías pensar que es como el hito que me marcó.
Bueno, gracias por compartir sus historias. Espero también quienes nos estén escuchando que estén en la misma reflexión. Vamos ahora a escuchar la parte final de nuestra conversación con Olga y vamos a entender más a fondo por qué el programa de hoy estamos tratando y vamos a abordar esta temática de la discriminación.
Es como todo, ¿no? ¿no? Y no solamente como el blanco con el negro, el pupi con el que no. El alternativo, el bohemio, rechaza a la que se ve loba por ser loba. El que no tiene plata, el que tiene dinero. Y bueno, fui bien empática porque en algún momento yo también fui parte de la minoría, ¿no? Cuando estaba en Chocó era doble minoría. Y eso lo sentí. Y también creo que no hay nada como vivir las experiencias para poder tener empatía con el otro. Y cuando viví en el Chocó, pues era minoría y tuve bastante bullying y fui excluida por blanca. No fue fácil para mí, o sea, no fue fácil para mí porque laboralmente fue duro, porque era la blanca que estaba haciendo ahí. Y cuando eres minoría entiendes todo y todo es diferente.
Bueno, así cerramos el perfil de hoy de Olga Leones. Creo que ella nos deja unas reflexiones bien interesantes. Hoy en día Olga trabaja como consultora a través de su corporación Pasaporte, que es, abro comillas, una organización sin ánimo de lucro que aporta estrategias que mitiguen el estigma y la discriminación en diferentes comunidades, contribuyendo con una sociedad incluyente y en paz. Cierro comillas. Cuentan con el programa Pasaporte Sin Fronteras, que es un centro en donde ofrecen talleres de duelo, terapia individual y familiar y cristalización de sueños. Allí atienden a población migrante retornada y pacientes con VIH-Sida o ambas, es decir, que son inmigrantes pero también portadores. Y también tienen una actividad quincenal llamada Meriendas con Amor, en donde llevan actividades lúdicas, creativas y nutricionales a niños y niñas en Villa Caracas. Pueden seguir sus actividades y contactarlos por su cuenta de Instagram, @corporacionpasaporte. Bueno, ¿alguien quisiera opinar algo sobre este perfil de hoy?
Ok, pues me pareció de un lado muy inspirador, Doro, el perfil de hoy, pero también un comentario crítico, lo que dijo Olga con respecto a ser discriminado por ser blanco o blanca. Creo que es necesario de afirmar que no es el mismo de como la discriminación por ser blanco, porque es no una discriminación estructural como la discriminación de personas afroamericanas, afros.
O afrocolombianos, en este caso. Sí, ese es un tema siempre, digamos, de reflexión, porque claramente la discriminación que han vivido las personas afro data desde miles de años, como hablábamos al principio, desde la época de la colonia y como
cientos,
desde
cientos,
el tráfico.
No miles de años, cientos.
Cientos, gracias. el tráfico de como esclavos, todo. Sin embargo, yo sí creo que el hecho de que tú, como que pongámoslo en palabras simples, como de que trates mal o rechaces o como ella decía, le hagas bullying a una persona por un aspecto
por ser diferente,
físico, por una decisión de vida o por algo, eso es negativo, ¿sabes? Entonces, y si eso ha afectado emocionalmente a la persona, que ella decía, fue muy difícil, o sea, ese dolor de ella es válido y hay que reconocerlo también y no decirle como, ay, pero igual no eres negra, no es tan grave o no sé qué, ¿sabes? Entonces, sí creo que... Pero hay posturas. Entonces, más adelante, de pronto hablaremos de otra. Porque ella misma lo dice, que no es solamente como la discriminación entre blancos y negros, por ejemplo, sino también del alternativo ante la loba. Es como, ella estás perpetuando el mismo comportamiento que tú criticas. Entonces, bueno... Pero de eso se trata, generar reflexiones. Me alegra también pues haber traído acá un poco la historia de Olga, que es una persona a quien yo admiro mucho. Es una poderosa sin capa con grandes sueños. Un discurso claro, crítico, que vale la pena seguir y dar a conocer. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, les invitamos a dejar sus opiniones en nuestras plataformas, redes sociales. Cuando escuchen este episodio, sigan con nosotras, no le pongan pausa, no cambien el dial, que continuamos con Toma tu ladrillo, que esta vez viene de parte de una agencia de las Naciones Unidas para refugiados. Ya continuamos.
Toma batonela, te bochoqui, marcha atrás, que lele, que mi moto no tiene, marcha atrás, wey. Y oh.
¡Ey! ¡Toma tu ladrillo!
Bueno, llegó el ladrillazo, como a mí me gusta decirle, que es esta sección en donde tomamos algún texto, ladrilludo. ¿Alguien me regaló una definición ladrilludo, de ladrilludo?
Denso.
Pesado.
Complejo.
Difícil.
Que no es de fácil lectura, que no es de fácil...
digestión.
Digestión. Bueno, necesita...
Para todas las personas que les gusta comer ladrillo o que no han comido mucho ladrillo, la idea es que en esta sección tomamos algún texto y lo desmenuzamos un poco para entender mejor temáticas, situaciones, problemáticas. Bueno, entonces el ladrillazo que les traemos para hoy se titula Situación de las mujeres migrantes venezolanas en el departamento de Nariño. Es un informe redactado, de hecho, por una consultora de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y es para el fortalecimiento del Observatorio de Género de Nariño. Decidí traer este ladrillo porque, aunque no es de nuestro departamento, de todas maneras queda en nuestro país y está bueno conocer y saber que no es solamente una problemática que vivimos nosotros, porque a veces, ustedes saben, en Colombia tendemos a ser muy regionalistas y creer que solamente nos pasa a nosotros, a los de nuestro territorio. Este ladrillo aborda además temáticas como la salud, también aborda y menciona que hay una necesidad entre mujeres y niñas de atención psicosocial. También, por ejemplo, el acceso a la IVE. La IVE significa la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que para todas las mujeres esto es una decisión importante. Entonces, pongámonos en situación quienes están escuchando que han decidido, trasladarse de país y de pronto resultan embarazadas o vienen ya embarazadas. Y sabemos lo que significa tener un hijo y todas las desventajas que ser inmigrante involucra a nivel económico, social. Entonces, el acceso a esta posibilidad debería ser más fácil. Este informe habla de, por ejemplo, el trabajo o las condiciones laborales a las que se ven forzadas las mujeres, que tienen que aceptar condiciones de pronto pues más, como diríamos, más riesgosas o en mayor desventaja. Pero también algo que me gusta de este informe es que deja algunas recomendaciones, como por ejemplo lo que es la colaboración entre empresa pública, empresas privadas para atender estas situaciones y generar unos compromisos sociales. Entonces se los recomiendo, pueden buscarlo en observatoriogénero.udenar.edu.co y así de esa manera ampliamos nuestro conocimiento sobre esta problemática más allá de los artículos que aparecen en el periódico, en la revista, que muchas veces tienden a ser muy, muy corticos y que no son profundos. Ese fue el ladrillazo de hoy. Vamos a seguir entonces ahorita con nuestra siguiente sección que va a conducir nuestra amiga Inti. Ya volvemos.
Amigui, date cuenta.
Para la sección de hoy, que estamos hablando de discriminación, vamos a hablar de otra discriminación a la que nos vemos sometidas, sobre todo las mujeres, y que pasa muy invisibilizada. Y eso tiene que ver con relación a darnos cuenta de lo que pasa con la gente que no tiene unos cuerpos que son normativos o que están dentro de los cánones de belleza. Y yo, esta sección me atraviesa porque, bueno, yo soy una persona gorda. Y creo que la experiencia de ser una persona gorda a la mayoría de gente le parece que no es violenta, pero suele ser muy violento con nuestros cuerpos y lo que pensamos sobre ellos. Yo, por ejemplo, tengo aquí como una lista de lo que nos pasa a las mujeres por ser gordas y colombianas. Uno es que si uno es la gorda, pues nada, le toca ser la buena gente. O sea, uno si es la gorda tiene que estar muerte, risa, todo el tiempo y con todo el mundo. Porque pues tiene derecho a ser gordo, pero no antipático, ¿no? Otra cosa que le pasa es que si uno va a comer, siempre hay como recomendaciones en relación a ese plato es muy chiquito, como si eres gorda por sentado, ya todo el mundo sabe que tragas un montón, o sea, incluso si sobra comida, ¿a quién se la van a ofrecer? Pues a la gorda, sencillo. Otra cosa que te pasa es que hay una mirada juzgadora en las tiendas. A mí me pasa mucho que a ratos voy a tiendas con amigas y de entrada la señora o el señor que atiende me dice, muy incómodos ellos, no saben cómo decirme, aquí no tenemos ropa de tu talla. Es como, no sé, puedo estar comprando un regalo para mi mamá, acompañando a una amiga, cualquier cosa. Pasa que los cambios corporales de las mujeres gordas siempre son el tema de conversación de la mamá, de la tía, de la amiga. Siempre se espera que las mujeres gordas seamos flacas alguna vez. Es como el ideal es que si eres gorda siempre eres flaca, ¿no? Cosa que no pasa sobre todo con la gente flaca. Por lo general la gente puede estar muy, muy flaca y nunca se va a pensar que está enfermo, pero siempre se relaciona a las mujeres gordas con enfermedad, como con un concepto además de la salud bien anticuado, que es como la salud física, cuando la salud incluye el bienestar emocional también. Otra cosa es que las gordas no tenemos derecho a estar a la moda. Los almacenes parecen ignorar que nosotras nos vestimos, conseguir ropa es complicado. Yo soy una mujer, por ejemplo, talla 14 y para mí es complicado. Hay mujeres talla 22, 30. Yo no me imagino dónde pueden comprar ropa. O sea, es realmente una cosa muy complicada, sobre todo si te están diciendo todo el tiempo adelgaza, como díganme dónde se consiguen sudaderas talla XXL, porque en los almacenes de cadena normales no existen. Entonces, como, quieres que sea flaca, pero no me vende ropa para adelgazarme. Como, ok, muy bien. Ni qué decir de la ropa interior sexy. Las gordas no tenemos derecho a ser deseables. De hecho, siempre es muy raro que la gente cree que las gordas no tenemos derecho a tener pareja y que, por ende, entonces nosotras tenemos que aceptar que cualquier persona nos pretenda. O sea, cualquier persona tiene derecho a acceder a nuestro amor y nuestro afecto porque eres una gorda. Hace poco, hace incluso tiempo, en Colombia una comediante muy famosa sacó un artículo donde decía, entre muchas otras cosas, que follar con gordas era como follar con un sofá. Decía también que a los gordos solo los quería la mamá y el papá y que uno solo se veía bonito cuando se es gordo. Y creo que esta reflexión, amiguis, dense cuenta, hace mucho daño. Primero porque hace que la gente crezca odiándose, odiando su cuerpo. Y sobre todo que la sociedad te obliga a que cuando tú dejas de pensar así y de decir, bueno, ya yo no quiero ser la gorda complejada, voy a ser la gorda que se pone ombligueras y que le importa un carajo mostrar su panza porque soy gorda y lo sé, es como, ahora haces apología a la gordura. Ahora todos tienen que ser gordos y comer mal porque todo el mundo tiene que ser como tú. Y amiguis, dense cuenta que no, que hay mucha diversidad de cuerpos, que hay muchas maneras de ser, que ser gordo no necesariamente es igual a que me quiero tragar el mundo. Puede que esté enferma, puede que esté tomando una medicación, o sea, nadie sabe cómo está corporalmente el otro. Y para recomendaciones, muy simple, hay una mujer que a mí me inspira mucho y que yo sigo en redes. Ella es una Instagramer, se llama Fat Pandora, y ella tiene una recomendación muy importante que se llama la regla de los 3 minutos. Y es que si uno va a hacer un comentario sobre el cuerpo de una persona, tenga en cuenta si esa cosa se puede corregir en los siguientes 3 minutos. Por ejemplo, si uno le dice a la amiga, oye, se te corrió el labial. Obvio, la amiga no tiene ni por qué molestarse por eso ni hacerle daño porque el labial se corrige en menos de 3 minutos. Pero si tú me ves a mí por la calle y me dices, ¿cómo estás de gorda? Uno, yo no puedo arreglar eso en los siguientes 3 minutos. 2, tú no sabes en realidad de qué manera me vas a encontrar ese día para ver yo cómo voy a tomar eso. Puede que a mí no me importe, puede que un día esté muy mal emocionalmente y eso me rompa. Y 3, es que no vas a ser nada con eso porque, amiguis, dense cuenta, el cuerpo es problema de quien lo porta y ya tenerlo es una maravilla. Entonces, aprendamos a aceptar que hay otras maneras de ser bello y bella y de que hay muchas maneras de encontrarnos en el mundo.
Bueno, me encanta esa reflexión, gracias Cinti, y también relacionado con el comentario de hace un ratico de Vale, en algunos círculos de mujeres que hemos abordado el tema del cuerpo, mujeres que son muy delgadas o que de pronto en su juventud o en su infancia fueron muy delgadas, de pronto alguna ha tenido amigas o familiares que también las molestan, como niña, está muy flaca, niña, pero come algo, niña, pero está el hueso, no sé qué. Y entonces ellas también dicen como, también yo he sufrido esos comentarios y es como, o sea, es un malestar también grande. He tenido amigas que dicen, ah, pero no, nunca va a ser igual a el malestar o todos los comentarios que le hacen a las personas de cuerpos grandes. Y mi postura es la misma, es como el hecho de que no sea en la, o sea, tantos comentarios o que las figuras delgadas sean más validadas, no significa que esa experiencia de la persona no sea importante, ese dolor y que te digan como también me afectó en mi vida esos comentarios recurrentes. Y entonces,
yo creo que eso va más vinculado a qué es lo que normativamente está bien en los cuerpos, y es, tú tienes que encajar, hay un rango promedio de peso y de cuerpo, o sea, si estás por encima de eso estás mal, si estás por debajo de eso también está mal, cuando vuelvo y repito, o sea, el cuerpo es un asunto súper íntimo, o sea, nadie tendría por qué opinar, y es muy triste porque por lo general esos comentarios dolorosos pues vienen de los círculos más cercanos. Así a uno, es. Vienen de la mamá, de las tías, de las primas, de las amigas, ¿no? Que todo el tiempo, incluso yo tengo amigas de colegio que me dicen que si yo ya gano plata, ¿por qué no me opero? O sea, que es como, pues no es mi prioridad, amiga, date cuenta.
Así es, gracias Cinti por esa reflexión. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a solamente en recomendaciones, aunque hoy no vamos a tener una sección extensa, simplemente quiero recomendarles que nos empapemos de las culturas de esos otros, ¿saben? Como escuchar la música, comer la comida, ir a los lugares, ir a los países, hablar con la gente de esos países antes de dejar que entren esos prejuicios a nuestra cabeza. No, ¿alguien tendría alguna recomendación más? ¿Cómo más luchar en contra de la discriminación, los prejuicios?
Yo creo que tiene mucho que ver con eso que decía nuestra poderosa, y es que uno solamente puede entender cuando eso la atraviesa el cuerpo. Uno, por ejemplo, lo digo yo, que creo que en Colombia se me puede leer mucho como una mujer blanca, de clase media. Creo que no puedo experimentar todavía, aún no he experimentado lo que significa estar racializado. Probablemente el día que yo vaya a un país como Estados Unidos sentiré lo que es sentirme racializada y no sentirme tan de primera, una persona de primera categoría, pero creo que una manera de generar empatía es que uno realmente busque personas o historias cercanas que estén relacionadas con su vida y en las que se manifieste esa, no sé, esa incomodidad, porque si no va a ser muy difícil que uno entienda o que se empatice con los migrantes o que se empatice con la gente racializada o empobrecida si eso no lo atraviesa cercanamente a uno.
Listo, entonces así cerramos con el programa de hoy. Creo que nos dejas esa gran palabra que también mencionó bastante Olga, y es la empatía. Entonces, bueno, gracias a Bocaribe Radio, a Laura Señor otra vez porque está ahí en controles, en la música. Gracias a Ana, Vale, Inti por acompañar hoy el episodio. Y a quienes nos escuchan, bueno, ya saben, sigan escuchando este programa Poderosa Sin Capa. Nos vemos.
Chao. Chao. Nos escuchamos la próxima.
Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa, vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes, tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosa sin capa, proyecto ganador de la beca para la realización de franja de radio ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.